Una prueba de sonido. Prueba de sonido, ahí está. Ahí está agarrando. A ver, la prueba de sonido, 1, 2, 3. Ahí está agarrando el micrófono, 1, 2, 3. 1. Y me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo. El que me busca se la acabó. Ya llegó.
Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización.
Hay que organizarse, claro, hay que organizarse.
Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana.
Hay que organizarse, 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 hay que organizarse.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a esta octava emisión de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Pues les agradecemos mucho que nos estén escuchando el día de hoy. Preparamos un programa sobre el tema de la reforma laboral. Tenemos el agrado de contar aquí con la presencia de compañeras de la coordinadora estatal de los trabajadores de la educación. Y bueno, vamos a analizar este tema de la reforma laboral que quiere imponer el gobierno, pues en detrimento de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Entonces, pues empezamos por presentarnos, ¿no? Vamos a pasar el micrófono aquí para que las compañeras se presenten, ¿no? Y para iniciar esta plática.
Buenas tardes, mi nombre es profesora Ana Cecilia Jacarballo, soy miembro del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección Tercera del CENTE.
Hola, reciban un saludo solidario de Antonieta Barrera, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación en Baja California Sur, trabajadora de base frente a grupo.
Buenas tardes, soy Mirna Verdugo Silva, profesora jubilada y parte del Movimiento Democrático Sindical.
Estás escuchando
Radio Zapatista Sudcaliforniana.
Estaremos aquí conversando sobre el tema de la reforma laboral, Cuauhtémoc, Benito y Gilberto, que vamos a participar en esta mesa junto con las compañeras del Magisterio Democrático. Y pues la idea es la siguiente: vamos a usar un pequeño espacio de tiempo para platicar acerca del carácter de los sindicatos, dado que la posibilidad o no de la reforma laboral tiene que ver con, digamos, que los sindicatos acepten o rechacen una reforma que vaya en contra o a favor de los trabajadores. Por lo tanto, queremos abrir un espacio al respecto del carácter de los sindicatos con la experiencia que se tiene en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Pues valdría la pena iniciar un comentario para antes de entrar en materia, digamos, con la reforma laboral, ¿no? Que es importante caracterizar a los sindicatos para saber bajo qué condiciones nos estamos moviendo en este tema de la reforma, ¿no? Entonces, ¿con quién empezamos? Podríamos, Mirna, para que pudiera intervenir. La compañera Mirna, como ha dicho, es parte del, aunque es del Magisterio Democrático, jubilada, es parte también del Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, Asociación Civil, y que bueno, nos dará una opinión al respecto, ¿no?
Bueno, pues si vamos a hablar de los sindicatos, en particular nosotros nos vamos a referir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato que tiene sus orígenes en el año de 1943 y que desde esa fecha surgió corporativizado a lo que en ese tiempo era el partido oficial. Actualmente, el Comité Ejecutivo Nacional sigue siendo integrado por una cúpula de poder sindical que viene desde de la llamada vanguardia revolucionaria, y a partir de 1989, cuando toma el poder el Bester Gordillo Morales, esta cúpula se convierte se hacen llamar institucionales y a partir de esa fecha su trabajo ha sido representar a los trabajadores, sí, pero en función de sus intereses políticos y de los intereses personales de estos grupos de poder que hasta la fecha copan el Comité Ejecutivo Nacional y la mayoría de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy, pues, su compromiso es obviamente con el partido oficial en el poder del gobierno federal, que es el Partido Acción Nacional. A nivel seccional, nosotros pertenecemos, tanto las compañeras activas, los compañeros activos y los compañeros jubilados, a la sección tercera del CENTE. Es una de las secciones más pequeñas de nuestro país, pero que desde su fundación también esta ha sido controlada primero por grupos priistas y actualmente el grupo que detenta el poder y que es un comité ejecutivo seccional ilegítimo que tomó el poder, dicho sea de paso, en el 2008, ahora pertenecen ellos al partido Nueva Alianza. Es decir, ellos siguen entregando los intereses, la representación de los trabajadores a los partidos en los cuales ellos se encuentran. Una característica importante que habría que subrayar es que de 1943 a 1900, bueno, hasta poquito antes del año 2000, el sindicato había sido corporativizado, como decía anteriormente, al Partido Revolucionario Institucional. A partir de ahí, el Vester Gordillo Morales y su grupo, pues se han dedicado a hacer alianzas con el mejor postor, es decir, en todas las secciones del país, a nivel nacional, a nivel estatal y demás, ellos hacen alianza con el partido que mejor les represente sus intereses y entonces pues legalizan sus actuaciones políticas con el Partido Acción Nacional, con el PANAL, con el PRI, hacen alianzas con el PT, con el PRD, donde ellos así mejor convengan sus intereses. Entonces, para los trabajadores, obviamente esto no representa ningún beneficio, todo lo contrario, porque si anteriormente los gobiernos priistas entregaban migajas a los trabajadores a través de las negociaciones, igualmente lo siguen haciendo ahora. Y ahora sí, enfrentando mayores problemas a partir de las llamadas reformas neoliberales en nuestro país, pues las condiciones sindicales, sociales de los trabajadores de la educación han venido en detrimento. Entonces, a partir de todas estas cuestiones, han tenido que surgir en todo el país los grupos disidentes del movimiento democrático en Baja California Sur. Pues tenemos un movimiento histórico que viene desde fines de los 70, con el bloque de delegaciones democráticas, con la corriente democrática sindical de la sección tercera del CENTE, con la convergencia democrática de la sección tercera del CENTE y hoy los compañeros agrupados en lo que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, que desde ahí están dando la batalla en contra de estos grupos de poder y por sus derechos sindicales.
Bueno, entonces sería un comentario que podríamos agregar, pues es una característica clásica del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, de lo que conocemos en el argot sindical como el charrismo sindical. Entonces, esta característica de la forma como actúan los charros sindicales, pues creo que la experiencia que se tiene en las delegaciones, en las secciones, en diferentes sindicatos, no solamente del CENTE, sino de la CTM, de la CROC, que pues para lo que sirve es para tratar de aplacar cualquier disidencia, pues hay un movimiento importante. No creo que sería conveniente algún comentario sobre el charrismo. Ceci, Antonieta, por lo menos algún comentario general, porque creo que es un modelo que es el que se va a favorecer a la reforma laboral y es importante caracterizarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, quiero mencionar que en el CENTE la soberanía debe de resistir en la base trabajadora. No podemos seguir permitiendo que usurpe la representación sindical, la camarilla impuesta desde 1989, por Carlos Salinas de Gortari, encabezado por el Bester Gordillo Morales. Es ilegal su representación, ya que se venció el 17 de marzo del 2008, y por lo tanto los trabajadores estamos en desacuerdo con esta señora, con el Bester Gordillo, que ha sido vitalicia y ha estado en contra de los derechos de los trabajadores.
¿Algún comentario, Antonieta, sobre la cuestión del charrismo, alguna experiencia que has tenido en la lucha sindical? No sé si tengas algún comentario.
En lo personal me tocó ser víctima de esta forma de actuar nefasta que tienen los dirigentes charros al interior de nuestro sindicato, pero está de más porque los ejemplos que tenemos son muchísimos en el sentir y en el actuar de los compañeros trabajadores de base, que continuamente ven pisoteados sus derechos y que gozan solamente de privilegios aquellos compañeros que por su actitud servil ante la dirigencia sindical logran satisfacer necesidades de carácter laboral, profesional, de asistencial y escalafonariamente también. Entonces, en ese sentido, creo que hay bastantes ejemplos y vivencias que los trabajadores de la educación y las trabajadoras hemos tenido enfrentando históricamente al charrismo sindical en nuestro gremio.
Yo creo que justo este es el punto clave en el asunto de la reforma, porque exactamente el charrismo sindical opera no solamente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino en la mayor parte de las centrales obreras del país, en este caso la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, históricamente caracterizada por rasgos como el CENTE, que se reflejan en el movimiento obrero general, o el caso de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, que es la CROC, que, por ejemplo, en el caso de la CROC, el charrismo de la CROC tiende mucho a tener contratos de protección para tratar de pactar con los patrones sin que los trabajadores estén enterados de lo que está pasando, y eso les permite entonces tener el control de las bases trabajadoras en las diferentes fuentes de trabajo que se van haciendo. El caso de Baja California es típico, fueron con las maquiladoras, es en el sector turístico, donde hay un control muy férreo sobre los trabajadores. Pero aquí lo importante es, creo, es el asunto del carácter del charrismo, ¿no? Porque conectado con los patrones, entonces, y los patrones están interesados en modificar la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123, la lógica va a ser que estos dirigentes sindicales pues van a apoyar una reforma laboral que le interesa al sistema capitalista, pues para poder operar de la mejor manera. El capitalismo necesita de una reforma laboral, pero va a ir en contra de los trabajadores. ¿Y quiénes se van a encargar de resolver esto? No es un asunto solamente de los partidos, sino que estos dirigentes sindicales seguramente van a ser, o ya son cooptados por el gobierno, por los patrones, para tratar de hacer a toda costa la reforma laboral. Por eso la disidencia, en el cual forma parte el Magisterio Democrático y otros, pues son claves para eso, ¿no? Ahora, hay sindicatos que no son propiamente charros, que todavía son peores, como son los sindicatos blancos, ¿no? Y decir peores, pues ya es un exceso, porque esos absolutamente no son conocidos ni siquiera los dirigentes de esos sindicatos, porque solamente es una relación entre patrón y dirigentes sindicales, pero que las autoridades laborales les dan registros a los sindicatos, ¿no? Entonces es otra característica de los sindicatos, que son obviamente que están a favor de una posible transformación de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 123. Entonces, o casos aislados, ¿no?, que no son propiamente ni blancos ni charros, pero que son muy ambiguos. El caso típico del sindicato al que yo pertenezco, en este caso particular el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por ejemplo, en este momento, no los trabajadores, pero sí los dirigentes sindicales están a favor del patrón y favorecieron que fueran sancionados 8 trabajadores al suspenderles el sueldo por una quincena, nomás porque era una disidencia respecto a quienes están detentando el poder. Entonces, hay muchos tipos de sindicatos y es muy probable que esos sindicatos, esos dirigentes sindicales, obviamente que van a apoyar una reforma laboral contra el interés de los trabajadores, ¿no?
Entonces, pero es muy importante destacar esto, no es el sindicato por sí mismo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, pues es la Asociación de Trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el sindicato en sí mismo no es el que es malo. O sea, los sindicatos de la CTM, los sindicatos de la CROG, los sindicatos blancos, sino el problema son los dirigentes sindicales, que son los que finalmente se apropian de los sindicatos, ¿no?
Llama la atención lo que dices, pero creo que debería uno hacer un matiz en eso. Se me viene a la cabeza algo, pues. Se me viene a la cabeza que efectivamente existen dos problemas, dos características generales que observo yo. Una es que existen sindicatos charros en donde los miembros de esos sindicatos tienen los argumentos para defenderse, ¿no? Para defender el conservadurismo que representan. Pero hay otros sindicatos que su gran aliado es la indiferencia, puede decir un trabajador que no se asume como parte de un gremio, que no defiende sus intereses, que está esperando solamente que le den o que le quiten, ¿no? Es decir, creo que podríamos nosotros caracterizar en estas dos dimensiones, pues, el problema sindical, ¿no? Es decir, sí, cierto, pues, los comités ejecutivos pueden ser, los dirigentes sindicales pueden ser corruptos, ¿no? Pero también esa corrupción que se genera ahí en las esferas, digamos, del poder, está siendo legitimado por una clase trabajadora o por trabajadores agremiados que no les importa absolutamente nada, ¿no? O sea, que están dejando que sus dirigentes sigan como practicando esa política como lo están haciendo.
Bueno, yo creo que aquí lo que señala Gilberto, y lo señaló también Antonieta hace un momento, y lo que tú estás diciendo lo podríamos corroborar cuando los trabajadores dejan hacer y dejan pasar a los dirigentes sindicales y todo el mundo se pregunta ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa eso porque estos dirigentes sindicales que han tejido unas mafias de poder muy fuerte a nivel nacional y seccional privilegian situaciones que a muchos trabajadores benefician, ¿sí? Y pues para eso existen incrementos de horas, existen plazas, existen cambios de adscripción, existen ascensos, y esos son los que de alguna manera benefician a estos grupos que a su vez controlan a las grandes masas de trabajadores que están en la total indefección, ¿sí? Pero volviendo a que los dirigentes sindicales, caracterizados así como charros sindicales, en el caso del CENTE, también se han, sus cimientos también los han ido tejiendo de tal manera que los dirigentes sindicales pasan a formar parte de las cámaras de diputados locales, de la Cámara de Diputados Federal, del Congreso, y a su vez ellos son quienes legislan, pues. Entonces, de tal manera que ahorita tenemos como senador de la República al secretario general del CENTE, el profesor Rafael Ochoa Guzmán. Él es senador del PANAL y está ahí, pero también tenemos a quien fuera secretario de Educación Pública a nivel nacional, ¿cómo se llama? No, el otro. Ese, sí, ese, ahorita se me fue el nombre, pero también está, sí, también está ahí. Entonces, ellos se encargan de alguna manera de aprobar esta ley. Entonces, no nos extrañe, pues, que esta reforma laboral, obviamente que va a pasar, en virtud de que el CENTE tiene todo ese entramado a nivel nacional, en todos los congresos locales y también en el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, ellos son los que van a votar la reforma, y ellos son los que van a aceptar. Entonces, esto lo han venido haciendo históricamente y estas medidas las han tomado desde hace muchísimos años en detrimento de las condiciones de los trabajadores. Ahorita, por ejemplo, nos vamos a encontrar que existen en el CENTE o en la Secretaría de Educación Pública los trabajadores llamados compensados. Estos trabajadores no tienen ningún derecho laboral, no tienen derecho a la salud digna porque no tienen servicios de ISSSTE, no tienen prestaciones, ellos lo único que tienen es un salario y que está en condiciones mucho más baja que los trabajadores que tienen algunas características o que están en algunos programas, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones hacen que un gran número de trabajadores no se movilice, no accione, porque si te mueves, te quitan la compensación, ¿sí? Que es lo que está en la total indefección. Entonces, nosotros ya veníamos viendo desde el 92 para acá con la reforma de lo que fue el acuerdo que firmó el Vester Gordillo Morales con el PRI en aquel, que es el acuerdo de modernización de educación básica. Bueno, desde ahí se miraba ya, se empezó la creación de los trabajadores compensados, a los trabajadores de la educación nos metieron en categorías, y entonces ahora vemos, hay trabajadores de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, la mayoría está en la primera y la segunda categoría, que ganan sueldos menores. Una minoría muy grande de los trabajadores está en lo que es la categoría D de carrera magisterial, que son los que ganan más, ¿no? Entonces, hay una situación en la E. Entonces,
parecería que fueran como digamos, mecanismos de dominación, ¿no? ¿Es cierto?
Claro, así son, esos son.
Bueno, nada más para, creo que este es el comentario sobre la cuestión sindical, pues era simplemente para dar entrada al tema que nos ocupa. Entonces, si quieren, ¿por qué no escuchamos la entrevista que se hizo con Alejandro Vega, que es representante del Centro de Investigación y Asesoría Laboral SILAS, para que escuchemos y un poco de música, yo creo, y entonces avanzamos con la segunda parte.
El día 30 de enero de 1981 cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo en el charro vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael.
Compañeros, en actas firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto.
El día de hoy, ustedes deciden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy, ustedes recobran lo mejor de lo mejor que nos aportó el movimiento magisterial de 1958 a 1961. En este Congreso de Masas, ustedes han decidido deshacerse del charrismo sindical. Ustedes han decidido hacerse cargo de la lucha sin intermediarios. Compañeros, la lucha del Valle de México continúa la lucha de los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, la lucha que por todo el país se está extendiendo. Adelante con este Congreso de Masas. ¡Viva el Magisterio Nacional!
Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Thank you. sindicato no admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada.
¿Estás escuchando?
Radio Zapatista Sudcaliforniana.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo.